The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 27 de noviembre de 2014.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Los estadounidenses celebran hoy el Día de Acción de Gracias.
Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por tormenta invernal.
Las calles de Ferguson están más en calma tras dos noches de disturbios.
Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles se enfrentan hoy en la NFL.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos de Norteamérica.
Los estadounidenses celebran este jueves el feriado de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias con reuniones familiares, comidas y compras.
Los banquetes centrados en el pavo y una variedad de platos adicionales y postres son una tradición en el feriado que cae el cuarto jueves de noviembre.
En la ciudad de Nueva York, esta mañana, millones de personas se concentran en las calles para observar el desfile anual de Thanksgiving de la tienda por departamentos Macy's. El desfile, que ha sido una tradición durante 88 años, incluye bandas, actuación de celebridades y globos enormes.
En la víspera del feriado, el presidente Barack Obama siguió con la tradición presidencial del perdón del pavo.
Estoy aquí para anunciar lo que seguramente será la medida ejecutiva más comentada de este mes. Hoy tomaré la decisión dentro de mi autoridad legal del mismo modo que lo han tomado presidentes demócratas y republicanos que me han antecedido, y perdonaré las vidas de estos dos pavos, Mac y Cheese, y los salvaré de un terrible y delicioso destino.
Otra tradición, el viernes llamado Black Friday, que representa el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Millones de personas salen de compras a tiendas repletas de compradores en busca de ofertas.
Y cientos de vuelos han sido cancelados aquí en Estados Unidos por la tormenta invernal que afecta a la costa este del país.
Nos informa Jefferson Asprilla.
Cientos de vuelos han sido cancelados en distintos aeropuertos de Estados Unidos debido a la tormenta de nieve que azota a la costa este del país, convirtiéndose en una pesadilla para más de 46 millones de personas que tienen previsto desplazarse por tierra o aire para celebrar con sus familias el Día de Acción de Gracias. Rich Kirkpatrick, portavoz del Departamento de Transportes de Pensilvania, exhortó al público a tomar precauciones.
The busiest travel days of the year. And we're urging motorists to drive with additional.
Estos son los días de viaje más concurridos del año. Exhortamos a los conductores a manejar con más cuidado y dar más tiempo para llegar a sus destinos finales debido al clima invernal de hoy. Los aeropuertos con más cancelaciones de vuelos son el National Reagan, cercano a Washington, el Logan de Boston en Massachusetts, John F. Kennedy y La Guardia en Nueva York, y el de Filadelfia en Pensilvania y el Hartford en Connecticut. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos indicó que se esperan lluvias generalizadas desde el estado de Florida hasta las costas de Maine y cantidades significativas de nieves desde los montes Apalaches hasta el noreste del país, especialmente en la zona de Nueva Inglaterra. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El día de Thanksgiving o Acción de Gracias es la festividad más grande que celebran los estadounidenses.
Betty Endara nos trae a continuación una historia sobre la tradición del día de Thanksgiving.
Thankful for the friends, thankful for the family, glad to be together on Thanksgiving Day.
Imagínense el olor de las manzanas cortadas, más canela, jengibre y otras especias. Todo junto en un delicioso pastel y horneado. Después, dejen que se enfríe y agreguen un poquito de azúcar encima. Para muchos estadounidenses, ese olor del pastel de manzanas es la parte favorita del Día de Acción de Gracias.
Thankful for the friends, thankful for the family, glad to be together on Thanksgiving Day.
El escritor William Sidney Porter, conocido por su seudónimo de O. Henry, decía que el Día de Acción de Gracias era un día muy estadounidense. No es un feriado religioso, pero tiene un significado espiritual. Algunos estadounidenses asisten a servicios religiosos el día antes de Acción de Gracias o la mañana de Thanksgiving. Otros viajan grandes distancias para estar con sus familias y disfrutar de una espléndida cena, que es la principal parte de la celebración.
Over the river and through the woods to grandmother's house we go. The horse knows the way to carry the sleigh through the white and drifting snow. Over the river and through the woods, oh how the wind does blow. It stings our toes and bites our nose as over the ground we go. Over the river and through the woods, the children are all so gay. Oh, hear the bells ring, a ting-a-ling-ling, hurrah for Thanksgiving Day.
Para muchos estadounidenses, el Día de Acción de Gracias es la única oportunidad que tienen de ver a toda la familia reunida, porque este feriado es un tiempo de reunión familiar. Thanksgiving se celebra todos los años el cuarto jueves de noviembre. Noviembre cae en otoño en Estados Unidos, la temporada en que se recogen las cosechas. Cuando los primeros colonos europeos en este país recogieron sus cosechas, ellos celebraron y dieron gracias por los alimentos que tenían y agradecieron a Dios por el éxito de la cosecha. Mucha gente continúa dando gracias en este día.
Continuamos en Buenos Días, América, desde Washington. Las calles de Ferguson, Missouri, en la zona central de Estados Unidos, están más calmas después de dos noches de disturbios tras el fallo de un gran jurado de no presentar cargos contra un policía blanco que mató a un adolescente negro en agosto.
El miércoles por la noche hubo protestas esporádicas, pero una fuerte presencia policial. La nieve y el feriado de Thanksgiving presumiblemente ayudaron a que hubiera multitudes más pequeñas que en previas noches.
Anteriormente, el miércoles, cientos de personas manifestaron frente a la alcaldía de San Luis entonando cánticos como "vergüenza, vergüenza". La policía arrestó a tres personas por no acatar la orden de despejar el área, incluyendo una persona que enfrenta cargos de asalto.
La muerte a tiros el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años, por parte del policía Darren Wilson, puso de manifiesto las tensiones raciales en Ferguson y aumentó la preocupación sobre la violencia policial en el suburbio de St. Louis.
Y las consecuencias de la decisión relacionada con el dictamen del gran jurado en el caso del joven Michael Brown siguen dejándose sentir en todo el país.
Leonardo Bonet nos amplía la información.
Varios manifestantes que protestaban contra la decisión del jurado investigador en Ferguson irrumpieron en la sede de la municipalidad este miércoles, por lo que la policía acordonó el edificio y despachó a un centenar de agentes adicionales al lugar. Mientras tanto, el reverendo Al Sharpton acompañó durante una vigilia en la ciudad de Nueva York a los padres del joven negro Michael Brown y de otras víctimas de violencia policial.
Not only do they share the pain of being...
Ellos no solo han compartido el dolor de ser víctimas de la conducta de un policía, sino que este será el primer día de Acción de Gracias con una silla vacía en la mesa de la familia. Este es el primer año que ellos, en los últimos 120 días, han sufrido la pérdida de un ser querido. Espero que el pueblo estadounidense entienda, cualquiera que sea su opinión en estos casos o su opinión de los procesos, que estos son seres humanos de verdad y que el valor de las vidas de sus hijos y sus esposos no debe ser minimizado por nadie. El reverendo Sharpton realizó este evento en Harlem, un día después que por lo menos 10 personas fueran arrestadas, al tiempo que miles protestaban la decisión de no enjuiciar al agente policial blanco Darren Wilson, de Ferguson, involucrado en la muerte de Michael Brown. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. el desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La ola migratoria centroamericana de las últimas décadas, además del crecimiento de inmigrantes indocumentados, han contribuido al auge de las pandillas en Estados Unidos, un fenómeno social que puede encontrarse con frecuencia en casi todas las sociedades del mundo.
Alejandro Marcano con el informe.
La inmigración centroamericana de los últimos años ha arrastrado consigo a muchos de los actuales miembros de pandillas juveniles que han venido propagándose en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Y según expertos, no existe un único motivo que haya determinado su desarrollo.
Las pandillas, ¿no?, y el narcotráfico prácticamente ha tomado control de nuestros países, ¿no? Y a raíz de eso, pues que ha habido este éxodo de niños con sus padres.
Algunos analistas no dudan que estas maras o pandillas están vinculadas con el tráfico migratorio, el secuestro, el narcotráfico y el crimen organizado internacional.
Las pandillas ahorita ya se ven de una manera muy organizada, como que si fueran ya ejércitos representados por jóvenes, en donde han visto que la delincuencia ha rendido frutos. Y va a seguir rindiendo frutos si no se toman programas explícitos que vengan a prevenir la juventud desde el inicio.
Los gobiernos del llamado Triángulo Norte en Centroamérica han solicitado y firmado acuerdos de cooperación y establecido alianzas para detener la cada vez más evidente violencia de estos grupos que operan en Centro y Norteamérica.
En El Salvador decapitan niños. Hay un niño menor de edad, menor de 10 años, que muere todos los días víctima de la violencia, de las peores formas, descuartizado, esto. Eso es peor que terrorismo.
Y quizás es la razón por la que muchas familias centroamericanas y sobre todo los niños viajan hasta sin compañía para evitar ser las próximas víctimas de estas pandillas.
Las madres no lo dejan hacer nada, no lo dejan estudiar.
Las culpas por la proliferación de estos pandilleros están repartidas. Incluso hay quienes señalan como el mayor responsable a Estados Unidos, alegando que el Congreso de este país aprobó en 1996 una ley por la que cualquier extranjero que purgara más de un año de cárcel debería ser deportado a su país de origen, lo que originó, según Alberto González, que centenares de jóvenes con antecedentes criminales fueran expulsados a sus países de origen en Centroamérica.
Sí hay responsabilidad de los Estados Unidos dentro de lo que fue el conflicto armado, pero eso definitivamente es algo que nosotros como pueblo, como gobierno, debimos de haber superado desde hace años.
Por cierto que un informe de la Oficina contra Droga y Delito de las Naciones Unidas ha identificado la violencia criminal como el principal obstáculo para el desarrollo sostenible de toda Centroamérica. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y los estadounidenses están divididos en cuanto a si el presidente Barack Obama hizo lo correcto al emitir un decreto para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación, según revela una nueva encuesta.
El estudio hecho por la Universidad Quinnipiac indica que un 48% se opone a la medida y un 45% está de acuerdo.
La investigación indica además que el 48% de los consultados cree que a los inmigrantes indocumentados se les tendría que permitir quedarse en el país y ofrecerles la posibilidad de encaminarse a la ciudadanía. Sin embargo, ese porcentaje es menor que el 57% que lo apoyaba el año pasado.
En otras informaciones, en Buenos Días América, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, descansa confortablemente después de haber sido sometida a un procedimiento quirúrgico para despejar un bloqueo de su arteria coronaria derecha.
La integrante de más edad del máximo tribunal estadounidense y la más liberal de la Corte Suprema probablemente deje el hospital dentro de 48 horas tras el procedimiento realizado el miércoles.
Ruth Bader Ginsburg, de 81 años, ha tenido varios problemas de salud en los pasados 15 años, pero no ha faltado ni un solo día a la Corte.
Investigadores estadounidenses dicen que una vacuna experimental contra el ébola mostró señales prometedoras durante su primera prueba. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Los resultados con las dosis más altas fueron realmente muy favorables. Virtualmente toda la gente que recibió la dosis más alta tuvo una robusta respuesta de anticuerpos, que es la clásica respuesta que logran las vacunas. Entonces, eso es una buena noticia, y esa es la respuesta que fue comparable con la respuesta que vimos en los animales que fueron protegidos por último.
La noticia de los Institutos Nacionales de Salud surge cuando la Organización Mundial de la Salud reportó que la cifra de muertos por el brote de ébola en el oeste de África llega a casi 5.700 en medio de señales de que el virus está disminuyendo, pero no se ha detenido.
La OMS dice que el número de nuevos casos de ébola reportados es estable en Guinea y estable o en declinación en Liberia, pero aún estaría aumentando en Sierra Leona, que ha tenido casi 2/3 de los nuevos casos.
Entre tanto, con el desarrollo de la medicina, ahora los científicos encontraron una nueva forma de obtener una mamografía.
Los detalles de este avance con Miguel Ángel Rivera.
La mamografía es para millones de mujeres un ritual importante y crucial, pero para muchas es además una experiencia incómoda. Ahora, ingenieros europeos han desarrollado una nueva técnica que puede ayudar a que este procedimiento no sea tan molestoso y doloroso. La toma de una mamografía involucra la compresión del seno para poder tomar una imagen precisa. Estos ingenieros buscaban determinar exactamente cuánta presión es realmente necesaria para obtener una imagen completa y exacta. Resulta ser que pudieron obtener la misma calidad de imagen con solo una tercera cantidad de presión que la forma original. Una de cuatro mujeres que se sometieron al procedimiento modificado comentó haber sufrido menos dolor severo. Y lo mejor de todo, la radiografía era tan exacta como la mamografía tradicional. Además, el cambio se puede integrar fácilmente a las máquinas existentes. Este logro puede ser un gran avance que le da a la mujer una razón menos para evitar esta prueba crítica. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,16%, el CAC 40 de París avanzaba un 0,20% y el DAX de Frankfurt ganaba un 0,53%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei en Tokio perdió 0,77% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,45%.
En Nueva York, los mercados accionarios de Wall Street están cerrados este jueves por el feriado de Thanksgiving.
El oro se comercializa a la baja y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas. En otras informaciones, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita sugirió que un grupo clave de productores petroleros del Golfo ha alcanzado consenso sobre los objetivos de producción de crudo y tomarán una posición unificada cuando los ministros de la OPEP se reúnan este jueves en Viena.
En comentarios formulados el miércoles, Ali al-Naimi no dio detalles del acuerdo en el influyente Consejo de Cooperación del Golfo que incluye a Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters cita a un delegado del Golfo en la OPEP diciendo que la producción petrolera no será reducida.
La reunión de la OPEP es vista ampliamente como una de las más cruciales en años, cuando los precios del petróleo han caído más del 30% desde junio, de $115 el barril a su nivel más bajo en 4 años, por debajo de los $78.
Analistas atribuyen la declinación del precio a la producción petrolera en Estados Unidos y el crecimiento económico más lento de lo previsto en Europa y China.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Venezuela, abogados de jóvenes acusados de promover manifestaciones antigubernamentales continúan denunciando retraso procesal.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Por quinta vez fue diferida la audiencia de juicio contra Rosmit Mantilla, un dirigente juvenil del partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López. El estudiante se encuentra detenido desde el pasado 2 de mayo en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acusado de supuestamente haber recibido dinero para financiar las manifestaciones antigubernamentales que se registraron durante los primeros meses del año. Sus abogados critican que Mantilla haya sido acusado en base a supuestos testimonios de una persona calificada como patriota cooperante, cuya identidad se desconoce. Teres Lima Labé, activista de derechos humanos y miembro del equipo defensor, alertó sobre el peligro que representa esa figura e informó que la próxima audiencia fue pautada para el 4 de diciembre.
Es una figura absolutamente inconstitucional. Eso no tiene asidero jurídico alguno, es violatorio absolutamente al debido proceso, nos coloca a todos los venezolanos en un peligro terrible frente a la justicia. Porque cualquiera puede ser un patriota cooperante, puede existir o no. En este caso, pudo ser que el funcionario de policía se haya invitado un patriota cooperante o que sencillamente alguien que quiere estar bien con el gobierno diga que escuchó. Esto es una irregularidad de tal magnitud que permite que cualquier venezolano se convierta en un preso potencial.
Por otra parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, desmintió las denuncias de familiares de los líderes Leopoldo López y Daniel Ceballos, recluidos en una cárcel militar, quienes sostienen que los dirigentes han sido sometidos a maltratos y torturas tales como ser rociados con excrementos humanos. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El defensor del pueblo en Colombia ha exigido a las FARC la entrega de los últimos secuestrados.
Desde Bogotá tenemos el informe con Federico Fulleda.
El defensor del pueblo en Colombia, Jorge Otálora Gómez, le exigió a la FARC que entreguen pronto al general del ejército Rubén Alzate y a las otras dos personas que tienen secuestradas, y le pidió al gobierno que al terminar esta crisis de los rehenes, reanude las reuniones en Cuba para continuar el diálogo por la paz. La FARC liberaron a dos militares secuestrados, pero tienen en su poder al general Alzate, a un soldado y a un civil, lo que causó el cese de las conversaciones de paz en Cuba. Otálora Gómez en su exigencia dijo:
hemos invitado tanto al gobierno nacional como a los representantes de la guerrilla que en lugar de continuar ese cruce de comunicaciones le aceleren el proceso de liberación a los uniformados y retomen las negociaciones en La Habana. Así es el llamado que le hacemos a las partes para que insistan y retomen el proceso en el Chocó, en ese proceso humanitario para en el transcurso de la semana lograr obtener la libertad de los uniformados.
En el departamento colombiano del Chocó, donde están los secuestrados, se suspendió la ofensiva militar para garantizar la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero se mantienen los controles en el área.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
Los Dallas Cowboys dicen estar listos para enfrentar su partido más importante en lo que va de la temporada del fútbol americano. Sin embargo, la lista de jugadores todavía está en duda para enfrentar a los Philadelphia Eagles en el estadio de Dallas hoy en feriado de Thanksgiving. El receptor Terrence Williams fue uno de los 7 jugadores que los Cowboys pusieron en la lista como probables para el juego del Día de Acción de Gracias que disputarán contra los Eagles. Williams entrenó a pesar de que sufre una fractura en la punta del dedo índice izquierdo. Los Dallas Cowboys activaron a otras figuras que tomarán el lugar del ala defensiva Jack Crawford, mientras el coordinador defensivo de los Cowboys, Rod Marinelli, dijo desconocer si el tackle defensivo Josh Brennan será activado este jueves por vez primera en la temporada. Y en el fútbol internacional, el Real Madrid de España, que ya estaba clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones Europea, ratificó su primer lugar con un triunfo 1-0 en Basilea, con gol de Cristiano Ronaldo en la quinta jornada, que supuso además la 15ª victoria consecutiva de los blancos. Gareth Bale aportó con su gran despliegue en el campo de juego.
Yes, it's a great record to have, but
es una gran victoria para tener en cuenta, pero creo que lo más importante para nosotros es que nos concentremos en cada partido a partido, sin dejarnos llevar y tratando de hacer lo mejor que podamos. Lo primero que queremos hacer es calificar tan pronto como sea posible y estar en los primeros lugares del grupo. Ya lo hicimos anteriormente. Eso sí, consolidaremos con el siguiente juego, supongo. El arquero costarricense Keylor Navas tuvo su oportunidad en este partido.
Sí, estamos muy contentos porque yo creo que ha
todos nos gusta ganar, eso es un equipo ganador. Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que todos los compañeros estamos muy comprometidos para ir cumpliendo objetivos y ganar todos los partidos. Siempre es importante jugar, eso es lo que a uno le gusta. Contento de que el equipo pudiera ganar, de poder aportar el granito de arena y siempre feliz de que me den oportunidad de jugar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarrug con las noticias del mundo del espectáculo.
Por lo general, en Estados Unidos, durante el festivo de Acción de Gracias, se estrenan algunas películas que sus distribuidores consideran serán exitosas. Pues bien, hoy se estrena Horrible Bosses 2, con la participación de Jennifer Aniston. La secuela es parte de la historia que comenzó en 2011 sobre tres amigos, Jason Bateman, Charlie Day y Jason Sudeikis, quienes, frustrados con sus trabajos, deciden ponerse de acuerdo para acabar con las vidas de sus jefes.
Attention, this is your captain speaking. You know the penguins of Madagascar. But what you...
Otra cinta para deleitarse durante este fin de semana es Los Pingüinos de Madagascar, de la franquicia de Madagascar. En esta cinta, los pingüinos unen sus fuerzas con una organización secreta conocida como The North Wind y detener los planes maquiavélicos del doctor Octavius Brine, cuya intención es destruir el mundo. El actor John Malkovich prestó su voz para esta cinta animada. Esta cinta aún está en producción. Se trata de la secuela de Avatar y su director James Cameron dijo a la revista Empire Magazine que será fantástica. La cinta no será posible verla sino hasta el 2016, pero Cameron, con mucha modestia, dijo que todo está listo para arrancar con la producción. Y hasta aquí con las notas del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarrug.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron que jugaron un rol en una incursión yemení para liberar a 8 rehenes en poder de Al-Qaeda en una remota parte del país.
El New York Times había informado el miércoles sobre el rol de Estados Unidos en la operación, diciendo que unas 2 docenas de comandos estadounidenses habían participado.
Funcionarios yemeníes dijeron que la operación tuvo lugar en el este del país, en una área conocida como refugio de Al-Qaeda, donde tribus locales les ofrecen protección cerca de la frontera saudita.
Según el New York Times, 6 ciudadanos yemenitas, un saudita y un etíope fueron liberados.
En otras informaciones, Estados Unidos dice que está horrorizado por informes de que el gobierno sirio mató a decenas de civiles durante un ataque aéreo en Raqqa, la principal ciudad en poder del grupo militante Estado Islámico.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que por lo menos 95 personas fueron muertas, incluyendo 52 civiles, en los ataques del martes a un área industrial y un popular mercado.
En una declaración este jueves, el Departamento de Estado condenó lo que dijo son las continuas violaciones de derechos humanos y de la ley internacional. La declaración agrega que el continuo asesinato de civiles expone más su cruel indiferencia por el derecho a la vida.
En Afganistán, las autoridades dicen que un suicida estrelló su automóvil lleno de explosivos contra un vehículo de la embajada británica en Kabul, matando a por lo menos 5 personas, incluyendo un ciudadano británico.
Una declaración del Ministerio del Interior indica que el ataque causó heridas a 33 personas, todos de nacionalidad afgana.
La embajada británica confirmó que hubo heridos entre ellos en el vehículo, pero no dio detalles.
El talibán se atribuyó responsabilidad por este ataque.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Schweitz.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web en voanoticias.com. Buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.